7:43. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de hora20.co y caracol.com.co, y quienes nos siguen a través de nuestra página en Facebook. Hoy saludamos a quienes nos acompañan. Miguel Gómez Martínez, profesor, asesor económico, empresarial. Miguel, ¿cómo está usted?
Gracias, Diana, por la invitación. Muy bien, y un saludo muy cordial a todos.
Profesor también, columnista y analista, Juan Pablo Estrada. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para la audiencia de Hora 20 y para mis compañeros aquí en la mesa.
Periodista de La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin.
Diana,
buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Buenas noches a toda la gran audiencia de Hora 20 y a los compañeros de panel.
En segundo, César Rodríguez, director de Justicia, y también tendremos ya al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Tres temas de coyuntura esta noche en Hora 20 relacionados con el futuro de la justicia, el futuro de Venezuela y de la salud de los maestros. Para empezar, un tema obligado. Así falten detalles, es la decisión de dejar sin piso el Consejo de Gobierno Judicial, creado en la reforma del equilibrio de poderes. Ese consejo debía reemplazar la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, muy cuestionada por los manejos de la rama y la forma de integración de sus integrantes. El magistrado Luis Guillermo Guerrero consideró que el Consejo de Gobierno Judicial, que estaba planteado allí en la reforma del equilibrio de poderes, afecta la autonomía de la justicia y su capacidad de autogobierno. Y esa fue la decisión que tomó en el día de hoy. Vamos a hablar sobre este tema inicialmente, luego sobre Venezuela y luego sobre esto que ha ocurrido con los maestros. En el tiempo que nos queda, una opinión sobre este fallo de la Corte Constitucional y sus efectos en el funcionamiento de la rama. Empiezo por usted, doctor Estrada.
Diana, a ver, primero es un poquito irresponsable opinar sin conocer la providencia, pero sí hay dos cosas que vale la pena señalar. La primera es la lectura que le está dando el ciudadano, el común, a esa decisión. Va a ser difícil que se comprenda la tesis que haya aplicado la Corte. Ha venido dando bandazos acerca de si nuestra carta política primero tenía cláusulas pétreas, es decir, artículos que no podían nunca ser sustituidos sino por una asamblea constituyente, para luego pasar a una tesis, y esto es un poquito técnico y que me excusen los oyentes, de los elementos definitorios básicos. Para poner un ejemplo,
yo le quiero pedir, sin pedirle excusas a los oyentes, que hablemos en términos que los oyentes
vez. Eso iba a decir, un ejemplo muy sencillo,
porque es importante que la gente sepa que lo que la Corte, por qué lo que la Corte toma, la decisión que la Corte toma hoy tiene efectos sobre la ciudadanía. ¿Y en qué?
De acuerdo, el efecto directo e inmediato, Diana, es que por considerar la Corte que se sustituyó la Constitución, es decir, que al crearse e integrarse este nuevo Consejo de Gobierno Judicial con tres miembros permanentes, no vinculados a la rama, no abogados, entre otras, estaba rompiendo con una de las estructuras que la Constitución ha definido. Y hubo, pues, hay un fallo proteccionista. Eso va a ser muy cuestionado, por eso hay que ver la sustentación del fallo, porque, para poner un ejemplo que la gente comprenda, podría perfectamente eliminarse la Corte Constitucional colombiana de la Constitución política. Lo que no puede eliminarse es el control de constitucionalidad de las leyes, y si se le asignara esa función, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, la reforma no estaría sustituyendo los postulados constitucionales. Ese es, digamos, lo que debe entender la gente. Acá lo que está diciendo la Corte es que con esa decisión de crear ese consejo se están modificando postulados básicos de la Constitución política colombiana, lo que yo
Y toma la decisión en su competencia de revisión.
De acuerdo.
Está revisando el equilibrio de poderes.
No se está juzgando ni se está dando razón acá a un vicio de procedimiento ni aquellas defectos que estamos acostumbrados de forma en el trámite de las leyes. No, aquí dice que el Congreso, al tomar esa decisión, sustituyó elementos esenciales y básicos de la Carta Política, y eso solo se puede hacer vía Asamblea Constituyente. Entonces, el imaginario del ciudadano es, se están protegiendo, están quejándose de lo que todo el mundo aplaudió en la reforma, y era tener tres técnicos en el Consejo en reemplazando esa sala administrativa, porque es que lo que hace ese ente es, además de las listas para proveer las vacantes en las altas cortes, gerencia la rama, compra computadores, encarga las locaciones, un tema administrativo y gerencial. Y una de las quejas era que pretender integrarlo únicamente con magistrados, con abogados, pues no iba a tener el tema de gerencia pública que se demanda. Eso se viene al piso, que era un gran avance. Yo creo que, digamos, el equilibrio de poderes no es perfecto, pero en eso era mucho mejor ese modelo que el de la sala administrativa. Y ahora, no solo eso, sino que al elegir dignatarios, vuelve a ser esa sala administrativa quien vaya a elegir a los jueces del Tribunal de Aforados. Y ese es el segundo gran tema.
César Rodríguez.
Diana, yo creo que para los ciudadanos y ciudadanas es importante explicar que esta pieza es una de un rompecabezas que, estoy de acuerdo, era imperfecto, pero era mejor que el que tenemos actualmente. Y lo que puede poner en vilo la decisión de la Corte Constitucional es esa serie de mejoras que implican que estábamos esperando que una persona que pusiera una demanda de alimentos porque su padre no le está pagando el colegio, o una persona que es arrendataria o arrendador y se mete en un pleito porque es que todos tenemos conflictos del día a día, uno esperaría que ese pleito se demorara no 3 años, sino 3 meses, como pasa en muchos países.
Correcto.
Esa era la esperanza que había con este nuevo mecanismo
de la
reforma.
Con la creación del nuevo mecanismo, porque el Consejo, la Sala Administrativa, el Consejo Superior de la Judicatura, había demostrado históricamente su fracaso en ese tipo de...
Exactamente, porque es que los abogados sabemos de algunas cosas, pero no sabemos de otras. Es decir, está bien proteger, yo entiendo las razones de la Corte en su eventual decisión, que protege un principio muy importante, que es que nadie le meta la mano, digamos, al fondo de las decisiones judiciales. Con lo que pasa en países como, por ejemplo, como Ecuador, es que el presidente ha aprovechado el equivalente del Consejo Superior de la Judicatura para injerir en el sentido de los fallos. Pero esto no se estaba tocando aquí. Aquí había un balance mucho mejor que el que tenemos ahora.
Y sin embargo, perfecto. Son 7 magistrados contra 1.
Exactamente.
Con lo cual la argumentación para
haber... Solo Alejandro Linares votó.
Para haber tumbado ese Consejo Superior, ese Consejo de Gobierno Judicial, y haber salvado la Sala Administrativa de la Judicatura, pues tienen que ser unos argumentos importantes.
Son argumentos fuertes y que vienen de una tradición larga en Colombia, Diana y oyentes de Hora 20, y es que aquí nosotros nos hemos salvado de muchas reformas presidencialistas y de concentración del poder gracias a la independencia de las cortes. Entonces las cortes aquí son extremadamente celosas, diría yo que ya exageradamente celosas de cómo interpretan esa independencia judicial, hasta el punto de interpretarla eventualmente como si solamente la pudieran ejercer abogados o incluso miembros de la rama. Entonces los dos extremos son nocivos, que le metan la mano a la corte, a las cortes en general, a los juzgados de parte del Congreso o del Ejecutivo, que es lo que pasa en otros países. Pero el otro extremo, que las cortes sean absolutamente herméticas y que no permitan, por ejemplo, que se metan criterios de sentido común de eficiencia en el gasto. El año pasado el Consejo Superior de Judicatura no ejecutó la totalidad de su presupuesto. Eso es una ineficiencia inaceptable.
Nunca lo ha logrado.
Entonces, que uno no pueda ejecutar el presupuesto que tiene, habiendo tantas demandas en curso, habiendo tantos procesos pendientes y después llegando a un paro judicial, pues claramente el mecanismo existente no estaba funcionando, y a mi manera de ver, el nuevo, el que se está cayendo, sí implicaba unas mejorías importantes, y es una lástima que se esté cayendo.
Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Quería pedirle su opinión en Hora 20 sobre esta decisión de la Corte Constitucional de tumbar, pues digamos, esta parte, este paquete del Consejo de Gobierno Judicial, que era una de las grandes expectativas y que fue debatido durante tanto tiempo en esa reforma de equilibrio de poderes que usted lideró, y que en esta parte fue fundamental el actual candidato a fiscal, el exministro Jessy Reyes, en la medida en que opinaban que había que garantizar un mejor funcionamiento de la rama judicial, acabando con una sala administrativa muy cuestionada.
Pues muy buenas noches, Diana. Estamos aquí ya en la Cámara votando el último artículo del acto legislativo para la paz, pero quería, frente a este tema, expresar, sin conocer todavía, como es natural, el texto del fallo, habiendo conocido la demanda sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional, quisiera decir 3 cosas muy puntuales. La primera, que como ha sido tradición del gobierno y del presidente Santos, tenemos una posición distinta a la de respetar y acatar la decisión de la Honorable Corte Constitucional al respecto, y señalar que obviamente no la compartimos. En segundo lugar, ¿por qué no la compartimos? porque hablar de sustitución de la Constitución.
Ministro, le pido si nos habla un poquito más duro, porque como está en el Congreso, alcanzamos a escuchar precisamente otras voces y es difícil entenderle.
Le quería decir en segundo lugar, sí, que no podemos compartir la decisión de la Corte, porque hablar de sustitución de la Constitución simplemente porque se, manteniendo el principio del autogobierno de la rama judicial, porque aquí no se tocó para nada ese principio, lo que se hace es hacer una reestructuración de carácter administrativo, lo que se denomina una reforma orgánica, para que no siguiera la sala administrativa cumpliendo, mal cumpliendo sus funciones de administración de la rama, sino una nueva institución con unos elementos técnicos, con unos elementos de experticia en administración pública. Eso realmente no puede ser sustitución de la Constitución.
Eso. ¿Conoce usted los argumentos de los 7 magistrados que votaron en contra, que salvaron este Consejo de Superior de la Judicatura?
Conozco los argumentos de la demanda. No conozco la decisión de la Corte. Los argumentos de la demanda era que crear la sala de gobierno judicial violaba el principio de un gobierno independiente y autónomo de la rama judicial. Y en ninguna parte del texto de la reforma al equilibrio de poderes, de ninguna parte se podía, de alguna manera, concluir que se estaba generando una injerencia del gobierno nacional en la administración de la rama judicial. Lo que se estaba era cambiando los componentes de un sistema de administración por otro. Y lo tercero, Diana, que hay que decir es que es muy lamentable la decisión, porque esto significa que definitivamente la administración de la rama judicial va a seguir exactamente igual, que va a ser, que resulta prácticamente imposible hacia el futuro hacer las reformas que necesita la rama, y es una mala noticia para el país y para la justicia colombiana, pero bueno, es la decisión del máximo Tribunal Constitucional que hay que acatar y respetar.
Gracias, doctor Cristo. Su opinión, doctor Miguel Gómez.
Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos. El proyecto de ley se llama equilibrio de poderes. Precisamente lo que no quiere el Poder Judicial es que haya equilibrio de poderes. Y lo que están diciendo con su sentencia es que, como están, les parece que está bien. Y que no hay un desbalance entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces me parece que el mensaje es un mensaje muy claro. Este no es un tema de ajuste institucional, este es un tema de lucha por el poder, y eso es lo que la Corte le está diciendo a la opinión pública: ese poder no lo vamos a ceder, y no vamos a ceder primero porque es un presupuesto colosal. Lo que administra la sala administrativa es un presupuesto gigantesco, uno de los más grandes del país. Entonces, entregar eso a unos técnicos en administración pública que van a estar por fuera del control, eso no les parece bien y no están dispuestos a ceder ese hueso. Segundo, me parece que envía un mensaje complicado de que los poderes son intocables, de que el Poder Judicial es intocable y que nada que pueda amenazar las bases de su poder eficaz puede ser aceptable para ellos. Y el tercero, pues, refuerza el argumento en favor de una constituyente, que las FARC ha venido diciendo que la salida de Colombia...
Era la pregunta que les iba a hacer, sí, porque sí, se vuelve a caer, digamos, como la piedra angular de la reforma a la justicia por fallos de magistrados, y si no es por esta vía, entonces la vía es constitucional.
Sí, porque lo que creo que está sucediendo es que aquí hay un argumento más para la tesis de las FARC, de que un nuevo país no puede salir con las instituciones antiguas que han demostrado estar obsoletas, bloqueadas, corrompidas, y eso me parece que es un... en La Habana deben estar contentos, porque deben decir, ve, ahora el mismo gobierno entiende que sin constituyente pues no va a haber una nueva posibilidad para Colombia. Y finalmente el tema del tufo gremialista, ¿no? La cosa es aburrida de que nos estamos protegiendo aquí nuestro pequeño circo, nuestras influencias, nuestros amigos, aquí vamos unos para un lado, otros para el otro, pero todos somos los mismos. Me parece que eso deja mal parado a la rama judicial, que ya de por sí está muy desprestigiada a nivel nacional.
Juan Esteban Lewin.
Pues a mí me encantaría tener una voz contraria para armar debate, pero no la tengo. De nuevo, sin conocer, como ya se ha dicho, la argumentación de la Corte, porque no ha emitido hasta ahora tampoco un comunicado de prensa que le ayude a no entender la lógica en que se tomó la decisión. Yo sigo sin entender en qué se viola la autonomía judicial, que se entiende que es como el argumento fuerte, digamos el argumento madre, sin entrar en detalles. Yo creo que buena parte de la audiencia quizás no conoce los detalles de lo que se cambió, y yo creo que ahí uno puede entender hasta dónde tiene sentido lo que decidió la Corte o no. Si nos remontamos a el debate legislativo de esta reforma de equilibrio de poderes, en la última instancia, que es la conciliación, esa famosa comisión de conciliación como la que tuvo todos esos problemas de la reforma de la justicia, era distinto el texto de Cámara y Senado en un elemento que puede dar muchas luces de esto, y es que en los dos se hablaba de un Consejo de Gobierno Judicial, que es como una junta administradora, pero en el texto de Senado el ministro de Justicia tenía asiento ahí. Y ahí uno puede decir, bueno, ahí se inmiscuye de alguna manera, así sea uno entre nueve o uno entre varios, pues un miembro que claramente es de otra rama del poder, que es la ejecutiva. En la Comisión de Conciliación se eliminó eso y se quedó con el texto de Cámara, que era el último que había, de hecho, defendido el mismo gobierno, que era que el ministro de Justicia no era miembro de ese Consejo de Gobierno Judicial.
Precisamente al tema de vulnerar la atribución de poderes.
Claro, claro. Entonces dijeron, no, pues lo separamos claramente. ¿Y cómo funcionaba o funciona hoy? Pues ya no sé, porque no sé si la decisión ya tiene efectos o no. Yo entendería que todavía no. En ese Consejo de Gobierno Judicial, solo para ilustración de la gente, están los tres presidentes de las altas cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y la Corte Suprema. Dos delegados, uno de los empleados de la rama y otro de los jueces y magistrados elegidos popularmente, digamos, por esas dos instancias, es decir, cinco personas que vienen claramente de la rama. Esas cinco personas elegían los tres técnicos que veníamos hablando, que no pertenecían a la rama, pero que eran elegidos por cinco personas de la rama. Y luego esas ocho personas elegían el gerente, que el gerente iba a tener más funciones de las que tiene hoy un gerente, que no me importa mucho, pero que también era elegido entonces por cinco votos de la rama y tres de personas elegidas por la rama. Entonces ahí es donde, viendo como en el detalle, yo la verdad no entiendo, de nuevo sin conocer los argumentos, por qué se estaría violando la autonomía de la rama, más allá de ese tufillo, por ejemplo, del que hablaba Miguel, de que estos tres técnicos y este gerente no iban a ser abogados.
No, y otro argumento que dan, escúcheme, Juan, es
sí.
Que como los presidentes de las cortes van a ser en último unos miembros accidentales, porque tienen que mantener sus responsabilidades como jueces en cada corporación, que estos tres iban a tener una mayor permanencia al frente de los asuntos de la rama. Es lo que han registrado las notas de prensa y lo que se filtró de la ponencia.
Sí, y el
magistrado Guerrero, lo que de luego pues es absurdo, porque es que los puso, como lo está explicando con claridad Juan, la misma rama.
Claro.
Los elegidos por la rama son los que ahora están reprochando que van a tener más permanencia. Pues claro que la tienen que tener, porque no podemos pretender que el presidente de la sala de la Corte Suprema de Justicia, que está pendiente de los recursos de casación, esté al tanto o al día de cómo preparan el pliego de condiciones para comprar computadores para los juzgados en Colombia.
Y hay una serie de cosas, César, que hay que mirar cómo quedan. El problema es que cuando uno toca una parte de una reforma, puede ser que se le escuadre el resto, porque esto
como la reelección que recordamos. Pues.
Exacto, usted no puede cambiar un articulito simplemente sin desajustar toda la arquitectura de la idea de la reforma. Hay que esperar a ver la Corte, obviamente, qué dice en su fallo, y también qué decide eventualmente sobre las demandas que hay sobre la comisión de aforados. Pero es que esto todo estaba relacionado. Entonces, supongamos que se cae el Consejo de Gobierno Judicial. El Consejo de Gobierno Judicial tenía alguna injerencia en la postulación de listas para la Comisión de Aforados. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para que la Comisión de Aforados funcionara? Si es que no se cae en la otra demanda de la Corte.
Va a poner el Consejo, Consejo Superior va a elegir la Comisión de Aforados.
De hecho, ya
eso dependía, o sea que ahí se está cayendo como
claro,
un dominó.
¿Cómo
todo,
dominó?
Exactamente, toda la estructura que se había planteado.
Dicen también los medios de comunicación, por ahora no conocemos la sentencia, de nuevo, que de pronto la Corte dejaría en pie el mecanismo disciplinario, el que reemplazaría a la sala disciplinaria.
Sí, ese no se tocó.
Pero, ojo, Ojo, porque es que entonces habría que ver quién elige a quién. Es decir, esa comisión disciplinaria también estaba pensada en función de que estos estos funcionarios que hacían parte del Consejo de Gobierno tuvieran alguna relación
armaban
con ese mecanismo disciplinario. Armaban las ternas. Entonces, ¿quién va a presentar las ternas? En ese momento hay un descuaderne total.
No, pero sobre ese punto específico, que nada más nos da luces sobre lo que puede pasar con comisión de aforados, lo que yo entiendo, tengo entendido por fuentes de la Corte, es que eso se abordó. ¿Qué iba a pasar específicamente con esas ternas para ese nuevo, otro nuevo órgano que se llama la Comisión Nacional de Disciplina? Lo discutió hoy la Corte y por una votación de 5-3 distinta de ese 7-1.
Donde cambió, sí. Donde
ahí cambió la del 7-1. Cambió la decisión. Sí. Decidieron tocar 4 artículos de la Constitución que venían de la reforma, sí, reemplazando el nombre Consejo de Gobierno Judicial, dado que ya no va a existir, por Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Con la ilusión de meterle un poco de política y bajar esto a la comprensión de personas como yo, quiero preguntarle a Héctor Riveros, que además participó en todo este tema de la construcción de la reforma de equilibrio de poderes, ¿qué significa el fallo de la Corte? ¿De qué manera afecta la reforma de equilibrio de poderes en su totalidad? ¿Y de qué manera podría afectar, por ejemplo, los casos que está aquí planteando César Rodríguez y que están en este momento siendo objeto de debates en el Congreso? Héctor Rivera, buenas noches.
Sí, Diana.
Que además debo hacerle un reconocimiento. Usted, en su diario bogotano, con Caracol Radio, tuvo la primicia de esta noticia.
Sí, bueno, como a mediodía tuvimos la noticia, siempre hubo una información muy confusa porque la Corte se negaba a reconocer que en el debate de la mañana habían intervenido los 8 magistrados y ahí ya se sabía que la votación que iban a hacer en las horas de la tarde iba a quedar 7-1 porque cada uno de los magistrados había intervenido en la sala plena para apoyar o contradecir el sentido de la propuesta que había traído el magistrado Guerrero, y el único que se había opuesto a ello era el magistrado Alejandro Linares. Pero, pues, para ir a la pregunta, Diana, pues la verdad es que yo sí creo que esto tiene unos efectos, por una parte, políticos, que ya se han visto, digamos, la reacción muy fuerte de varios sectores políticos representados en el Congreso de la República, que sienten que la Corte se extralimita, etcétera. Esa ha sido una discusión permanente en los 25 años de existencia de la Corte Constitucional, pero claro que cada vez hay más dolientes porque cada vez más personas se sienten afectadas por un poder que a veces parece ilimitado, y pues eso va abriendo el camino de una eventual reforma a través de una asamblea constituyente. A mí me sorprende que prácticamente todos los congresistas sobre los que he visto que han dado declaraciones, lo que dicen es que va a tocar convocar una asamblea constituyente para reformar la justicia, que tendría varios componentes, pero uno de los componentes sería limitar o recortarle los poderes a la Corte Constitucional. Entonces, me parece que la propia Corte juega un poco con candela cuando no calcula bien los efectos políticos de sus decisiones, porque evidentemente los argumentos que trae la Corte Constitucional, que pues los se conocieron porque están en un documento, entre otras cosas, muy informal que presentó el magistrado Guerrero, que no es propiamente una ponencia,
sí,
pues son unos argumentos que uno puede compartir o no, pero que digamos son unos argumentos rebuscados de cualquier manera. Digamos, no había una clara violación o sustitución de la Constitución.
¿Pero 7 magistrados están de acuerdo con argumentos rebuscados?
Sí, tocaba hacer
no
un malabar.
No es fácil entender eso, ¿no?
Tocaba hacer un malabar de argumentación. Es muy fácil entenderlo, Diana, si tenemos en cuenta que lo que estaba en
ahí
juego
es donde
era el
tengo
poder
que hacerle la pregunta política. ¿Estos 7 magistrados entonces estaban litigando en causa propia o en causa
exacto,
o para quién?
Tal cual.
¿O para
cual.
Quién? ¿Para el resto de la rama judicial? ¿Para sostener el status quo de la judicatura de la rama? ¿Para mantener
para
el carrusel?
Para ellos y para los demás magistrados. No, el carrusel, digamos, quedó vivo hasta donde yo entiendo, digamos, la prohibición del carrusel quedó viva, es decir, que esa parte de la reforma no se cae, pero yo sí creo que los magistrados básicamente estaban defendiendo pues una porción de poder que tienen, lo dicen expresamente en los argumentos, como por ejemplo los de hacer las listas de postulados para Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia a través del Consejo Superior de la Judicatura, que por ejemplo cuestionan que las listas las hagan, participen en las listas personas que no sean abogados. Habráse visto
en la elaboración
como si para en la elaboración de las listas. Una de las razones por las cuales la reforma se cae es porque había tres expertos en administración que formaban parte de ese Consejo de Gobierno, y a los magistrados dicen que no les cabe en la cabeza que tres no abogados puedan participar en un proceso de selección de personal. Habráse visto, si en los procesos de selección de personal nunca participan abogados por fortuna. En este caso eso no solamente se vuelve obligatorio, sino que además es inconstitucional. Entonces a mí sí me parece
que hay unos argumentos. Una última pregunta, doctor Rivero, si es, ¿usted está de acuerdo, como lo ha planteado aquí Miguel Gómez, en el sentido de que si no es por la vía del Congreso y luego de esta, pues estos fallos de los magistrados, entonces nos tocó vía constituyente?
No, yo a la constituyente no sigo sin encontrarle sentido, pero sí me parece que la Corte Constitucional está cometiendo un error de hacer inmodificable la estructura de administración de la rama judicial, que claramente ha fallado, porque, pues digamos, sobre eso yo creo que hay unanimidad de criterio, en el sentido de que el diseño original de la Constitución del 91 no quedó bien hecho en lo que tiene que ver con la administración de justicia.
Muy bien, pues muchas gracias a Héctor Riveros. César, usted quería comentar algo.
Sí, yo quería comentar algo sobre esto de la constituyente. Yo, como Héctor, sigo también renuente a pensar que la constituyente sería la vía, pero es cierto también que los críticos de la Corte, los críticos de esta decisión, pueden tener una duda razonable sobre si hay algún camino distinto para reformar la justicia para que funcione mejor. El problema con la constituyente es que incluso si se convoca de manera limitada, supongamos que se convocara solamente para reformar la justicia, sabemos, y yo he escrito un par de columnas sobre eso, que tanto la constituyente del 91 como otras constituyentes, uno sabe dónde comienzan, pero uno nunca sabe dónde terminan. Entonces comenzamos haciendo la reforma a la justicia, terminamos haciendo una reforma a la tutela, terminamos, vamos de paso reformando el sistema político y nos llevamos por delante los pesos y contrapesos constitucionales, de tal manera que lo que entramos aquí es en un vilo, una especie de poder que es muy difícil de mejorar, de fortalecer, porque los mismos miembros tienen una concepción, creo yo, bastante, demasiado estrecha de lo que significa ser experto en asuntos judiciales y de su autonomía como profesión y como gremio.
Yo quería
Miguel Gómez,
mencionar Martínez. Algo porque es una cosa que me sorprende. Bueno, yo no tengo obviamente la profundidad del conocimiento del derecho, pero a mí me sorprende que todo el mundo defiende la Constitución del año 91. La defienden como si fuera, pues, la obra maestra de digamos, del equilibrio de los poderes, de los principios, de los derechos. Y a mí me da risa. Esta es una Constitución esta es una Constitución que ha sido reformada cada 6 meses. Es la Constitución que más reformas ha tenido en nuestra historia. Es una colcha de retazos. Una colcha de retazos, cada 6 meses le hemos metido la mano a la Constitución. Y resulta que es intocable porque es perfecta. No, yo sí creo que el nuevo país y el proceso de paz tiene que concluir con una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no veo cómo con estas instituciones, con este bloqueo institucional que está este país, vamos a darle nacimiento a una nueva Colombia. Yo no lo veo como. Yo no, este reparcheo de una Constitución que es sagrada para los abogados, pero que para el ciudadano es una catástrofe.
No, pero
yo
no entiendo por qué. Los grandes logros de la Carta del 91 se mantienen y son visibles y son tangibles. Hay cosas como el tema de la igualdad de género, el tema de la acción de tutela, el tema de la
desigualdad. Todo no es malo.
Es que por eso es que yo trataba de decir que es un tema muy aburrido. Usted puede sustituir las normas, pero no los principios en que está soportada la carta, y en este caso el principio de tridivisión de poderes y autonomía de la rama no fue sustituido. Aquí no hubo sustitución. Se sintieron tocados. Sí. Y vamos a esperar qué pasa, porque la otra mala maña de la Corte en sus 25 años es que la decisión se conoce, pero no el fallo. Y eso que ni siquiera, como decimos, ha habido comunicado. Entonces,
cuando logramos un poquito para de tanteo,
y ahí empieza uno a ver cómo viene la sustentación. Pero lo cierto es que la decisión está tomada, y yo sí creo que la Constitución del 91 es buena y la tiene uno que defender y proteger. Pues, o sea, además, quienes la hicieron reflejaban en ese momento todos los sectores políticos. Es decir, esa firma de la Constitución no se puede olvidar a nadie, mucho menos a usted, Álvaro Gómez, Antonio Navarro, Horacio Serpa, y eso manda un mensaje que era muy importante para el país. Lo que no puede pasar es que ahora se volvieron guetos intocables, que es lo que yo veo que es la reacción del Congreso. Dice, ah, bueno, la Corte, entonces allá nada, porque lo que dice Diana, 7-1, uno diría, entonces es que es demoledor el tema de inconstitucionalidad de la norma. Y yo estoy oyendo constitucionalistas, por ejemplo, Héctor Rivera es un constitucionalista, y quisiera oír otros a ver si están diciendo que es que era una barbaridad la manera en que estaba conformada este nuevo órgano de gerencia de la rama, y yo creo que no lo es. Y el ciudadano, ¿cómo va, lo que dice Héctor, cómo va a hacer el gran reparo que haya tres técnicos nombrados por los juristas de la rama?